Bienvenidos, bienvenidos todos. Quiero advertiros que apaguéis los móviles porque últimamente ha sonado alguno en estas conferencias y es fácil que se nos olvide. Comenzamos el segundo ciclo de conferencias de este curso, que lleva por título Una nueva teología en diálogo con la ciencia. Van a ser tres conferencias y concretamente la que hoy vamos a escuchar trata de responder a la pregunta ¿cómo actúa Dios en el mundo? El ponente es Miguel Ramón Viguri, a quien ya hemos tenido ocasión de escuchar otras veces y a quien aprovecho para darle las gracias por acompañarnos estos tres días. Miguel es cura diocesano, doctor en teología y profesor de las facultades de teología de la Universidad de Deusto y de Vitoria, donde imparte diversas materias y menciono únicamente las que tienen que ver con este tema que nos ocupa, que son diálogo, fe y cultura y diálogo, fe, ciencia. También es profesor del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao. Actúa como coordinador y promotor del Seminario de Diálogo Ciencias Humanidades Fe Cristiana de la Universidad de Deusto. Es investigador del proyecto Naturaleza Humana 2.0 de la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad Pontificia de Comillas, donde también es allí miembro del Consejo Asesor. Ha colaborado en Barcelona con la Universidad Ramon Llull y con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Es miembro del Ícaro Think Tank de la Fundación Novia Salcedo, que desde el 2010 está funcionando. Sus últimos trabajos publicados han sido Realmente ha sido la Iglesia enemiga de la ciencia y El origen del cosmos, debate con Stephen Hawking. Tratan ambos de la problemática del diálogo entre la fe y la ciencia. Tiene varias publicaciones. Menciono tres: Cauces de la Misericordia, Epistemología Teológica de José Ignacio González Faust, la siguiente es ¿Quién quiere salvarse? Y la última que ha publicado, Ciencia y Dios. Escribe muchos artículos en diversas revistas, como en la revista Religión y Escuela, la revista Éxodo, en Lumen, en Surge y en Escritorium Victoriense. Y le cedo la palabra ya y le escuchamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Begoña, muy amable por tu presentación. Y a los queridos amigos, es un placer estar nuevamente con vosotros en este ahora donde compartimos conocimiento y compartimos sobre todo búsquedas, ¿verdad? Que todo cristiano pues está en búsqueda permanente. Como decía San Anselmo de Canterbury, la fe siempre busca entenderse, ¿no? Busca a través de la reflexión entender un poquito más para poder creer mejor. Lo que pasa es que se da la paradoja, que también la señalaba San Anselmo, de que para poder entender a veces primero hay que creer. Credo ut intelliga, intelligo ut crea. Es una relación dialéctica que hay entre la fe y el conocimiento. Y en este caso, pues entre la fe y la ciencia, las ciencias. Bueno, ¿qué pueden aportar las ciencias de la naturaleza a nuestra visión teológica? Un Dios creador, pues yo creo que tienen que aportar mucho. Como decía Juan Pablo II en una carta que escribió, para la apertura de un simposio que se celebró en Castel Gandolfo, un simposio en el que se celebraba el 300 aniversario de la publicación de los principios matemáticos de filosofía natural de Isaac Newton, y para el cual se reunieron pues grandes científicos, entre los cuales estaba Stephen Hawking, como no, que este hombre se apunta hasta un bombardeo, es una persona de una vitalidad y de una inquietud intelectual increíble que le lleva a superar pues, todas sus barreras físicas. Bueno, pues cualquier otro en su lugar estaría deprimidísimo y hecho polvo, y esta persona pues, es el vivo ejemplo de cómo la inquietud intelectual es capaz de, bueno, pues de generar y activar todo tipo de recursos interiores, ¿no? De, como les suele decir ahora, de la resiliencia. Bueno, la cosa es que Juan Pablo II, en esta carta que escribió para la apertura del Congreso, dijo que las ciencias naturales tienen mucho que aportar y los cristianos, las cristianas, pues no podemos obviar el debate con las ciencias de la naturaleza. Y al fin y al cabo, las ciencias de la naturaleza son ciencias que elaboramos las personas conforme a la inteligencia que el mismo Dios nos ha dado. Así pues, como decía Santo Tomás de Aquino, si el mismo Dios, creador de la naturaleza, creador de la inteligencia, que es la que desarrollamos, desarrollan algunas personas, pues más profesionalmente dedicados a ello, como científicos, pues no puede haber ningún tipo de contradicción, no debiera de haber en principio ningún tipo de contradicción entre los desarrollos científicos, las cuestiones filosóficas que surgen, las preguntas que le surgen al científico cuando va haciendo ciencia, porque el científico es persona y le salen preguntas. Preguntas que van más allá de lo empírico, de lo, pues de lo que él puede hacer en el laboratorio. Y, como digo, estas preguntas, los desarrollos científicos y las propuestas teológicas no deben de estar en contradicción, porque son, al fin y al cabo, la revelación y la creación obra de un mismo Dios, que es el que crea y el que se autocomunica tanto en la creación, que es, digamos, su revelación natural, por eso dice la Sagrada Escritura, el libro de la sabiduría, que a través del conocimiento de las criaturas podemos llegar a conocer la existencia del Creador, ¿verdad? Y algunas de las características o algunos de los atributos del Creador. Le llamaríamos teología de la naturaleza o teología natural. Y por otra parte, pues es el mismo que se revela de una forma especial, fundamentalmente en Jesucristo. Entonces, pues, de lo que trata estas tres conferencias es de ver cómo efectivamente hay no solamente la concordancia de datos entre los desarrollos teóricos de los científicos que fortalecen la hipótesis teísta, es decir, que la hipótesis teísta, la hipótesis de la existencia de un Dios creador, es más consistente, desde el punto de vista filosófico, es más consistente que su contraria, porque tiene mucho más fundamento en los desarrollos científicos que su contraria. A pesar de que, curiosamente, en una de las últimas encuestas que se hicieron en una sociedad norteamericana, la Sociedad para el Desarrollo del Conocimiento, que es una de las sociedades que agrupan a más científicos, ya sabéis, este tipo de encuestas que se suelen hacer. Bueno, de ustedes que son científicos, ¿qué porcentaje creen en Dios? ¿Qué porcentaje no cree y tal? Y sabía que había un 75% de agnósticos o ateos entre los científicos. Y solo un 25, entre un 25 y un 30% de creyentes. Cosa que era totalmente la inversa de la población. En la población norteamericana, el 75-80% son creyentes y el 25-30 son agnósticos. Es decir, que era una inversión total de los porcentajes. Lo que pasa es que, bueno, pues este es un tipo de cuestiones que no se pueden dilucidar simplemente con el método de la encuesta. ¿Qué pasa? Que como hay una mayoría de personas en Norteamérica que se declaran científicos y se declaran agnósticos, ¿eso significa que Dios es incognoscible? Pues no. Pues hay cosas para las que el voto o el mayoritario sirve y otras cosas pues para las que no sirve. Pues porque el hecho de que una gran mayoría de personas estén de acuerdo en una cosa, eso no significa que esa cosa sea verdad o mentira. Entonces hay que ir a los datos, examinar la consistencia de los datos, ¿no? Por no mencionar que muchísimos científicos de primera fila, grandes científicos, premios Nobel incluidos, etc., pues se han declarado abiertamente creyentes. Y que grandes científicos pues han dado el paso contrario, es decir, el paso del agnosticismo o del ateísmo a la creencia, al menos a un teísmo de tipo filosófico. Aunque eso no suponga un compromiso de fe personal, religioso, que ya es una cuestión más profunda. Pero bueno, por lo menos han dado el paso de decir, pues mira, a raíz de los descubrimientos científicos que hemos realizado, vemos que es más coherente pensar que efectivamente hay un Dios creador. O debe de haber una inteligencia suprema, trascendente a todo lo que es material, y que sea fundamento y apoyatura de todo lo que existe. Entonces, bueno, pues esto también existe, ¿no? Podríamos mencionar pues dos ejemplos claros: Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma, el primero que consiguió mapear todo el código genético, y que bueno, pues dio, después de sus estudios sobre el ADN y demás, llegó a la conclusión de la necesidad lógica de pensar al menos en la posibilidad de un Dios creador. Es decir, que esto no puede haber surgido simplemente por azar, como sostienen algunas personas. Otro caso es el del filósofo Anthony Flew, que es un filósofo, digamos, discípulo de Wittgenstein, es un filósofo pues del ala izquierda de la escuela de Oxford, un neopositivista puro y duro. Solo es real lo empíricamente verificable y solo tiene sentido hablar sobre lo empírico, sobre lo que se puede medir. ¿Esta mesa es real? Sí. ¿Por qué? Porque se puede medir. Si no se pudiera medir, no es real. Solo tiene sentido eso. Vale. Pues toda su vida dedicado a promocionar ese pensamiento, y al final de su vida, pasados los 90 años y con una lucidez impresionante, escribe un libro que se titula There is a God. Dios existe. O hay un Dios, como veréis. La gente se echaba las manos a la cabeza y tal. Este hombre, lo que pasa es que chochea, ha perdido la cabeza, no sé qué, tuvo que salir pues en una entrevista en la BBC para explicar que ustedes, yo ni chocheo, ni he perdido la cabeza, ni nada de esto. Lo que pasa es que he reexaminado los datos y he cambiado de opinión. ¿Qué pasa? ¿No se puede cambiar de opinión aquí o qué? Bueno, pues a todos sus seguidores les dejó, naturalmente, los que están pertenecían a la escuela fleuviana, o no sé cómo llamarla, pues les dejó a contrapié, lógicamente, pues ahí hay mucho más marejada o mar de fondo que simplemente las controversias de tipo teórico. Bueno, se puede pensar en un Dios creador, que actúa en el mundo, no solamente que crea, sino que tiene un carácter providente, que interviene en el mundo, que está presente en el mundo, dentro de los parámetros o del terreno de juego que marca la cosmovisión evolutiva. Quiero aclarar una cosa. Cuando hablo de cosmovisión evolutiva, no me estoy refiriendo al evolucionismo darwiniano o a una explicación naturalista del evolucionismo. Evolucionismo, pues ya sabéis, pues los procesos de selección natural, tal, mutaciones aleatorias del ADN, y todo esto es fruto del azar y de la casualidad, de cosas que se van combinando entre sí, van saliendo distintos organismos cada vez más sofisticados. Precisamente eso es lo que Francis Collins, director del proyecto Genoma, al estudiar el ADN, dijo que era imposible. Otros grandes biólogos, biólogos populares, etcétera, el mismo Francisco Ayala, pues ve que en la línea evolutiva existe una tendencia, es decir, que no hay azar puro, sino que hay una cierta tendencia en la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, hay una cosmovisión que yo creo que es importante tomar como punto de partida, entre otras cosas, pues porque socialmente es la que comparten la mayor parte, la mayoría, la inmensa mayoría de los científicos, forma parte, digamos, de la forma estándar de entender la naturaleza y la vida, y nosotros pues tenemos que ser capaces de mostrar cómo, aceptando la visión evolutiva del cosmos, de la naturaleza, se puede pensar en la acción de un Dios que es creador y además providente. Providente y creador, y sin trampas. Sin trampas, sin pensar en que interviene aquí y allá haciendo pequeños retoques sobre la marcha. No. Siendo completamente honestos con una visión evolutiva y evolucionista, no naturalista, porque eso sí que es incompatible con la fe cristiana y con cualquier fe. La visión naturalista, es decir, todo se explica conforme a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son las leyes que explican los científicos de las ciencias naturales, concretamente los biólogos y los físicos, y no se necesita más explicación última, pues la explicación naturalista, al fin y al cabo, es un dogmatismo materialista. Los que acusan a la religión de dogmatismo son tan dogmáticos o más que aquellos que tienen una propuesta teísta, que es, yo creo que en este momento, mucho más abierta, mucho más plural, dialogante y tolerante que muchas posturas científicas radicales. ¿Cómo actúa Dios en el mundo? Vamos a entrar ya en la vida con este asunto, ¿no? En primer lugar, permitidme que busque esta es la carta que os he dicho antes de Juan Pablo II, la carta que escribió en 1988 al reverendo George Coyne, que era el director del Observatorio Vaticano, el organizador del simposio de Castelvaldo. Entonces, pues está el punto 12. Aquí no aparece, pero porque me he salido del otro. Bueno, os lo leo muy, muy, muy breve. Dice: al contemplar el increíble desarrollo de la investigación científica, detectamos una tendencia básica a descubrir niveles de leyes y procesos que unifican la realidad creada y que a su vez han originado la gran diversidad de estructuras y organismos que constituyen el mundo físico y el biológico, e incluso el psicológico y el sociológico. Y que hay, lo que dice el Papa Juan Pablo II, es que la investigación científica nos muestra que hay una unidad básica en la realidad que se despliega en forma de pluralidad, y una pluralidad creciente, que va constituyendo el mundo físico, estructurándolo en distintos niveles, en los niveles más básicos, que son los niveles, digamos, materiales, el nivel biológico, la aparición de la vida, el nivel psicológico, la aparición del pensamiento consciente, y el nivel sociológico, la aparición de la cultura, que es el fenómeno más complejo que se conoce. Es, por tanto, una visión evolutiva y cristiana, aquella por la que aboga Juan Pablo II en esta carta, que os invito a que leáis, porque está disponible, por supuesto, en internet, y supongo que está también, yo creo que está en el archivo, perdón, en la página oficial del Vaticano, vatican.va. Entonces, pues, basta con que vayáis a la página y en el buscador pongáis pues carta Juan Pablo II, carta reverendo George V. Coyne, C-O-Y-N-E, Coyne. Entonces pues tenéis ahí el documento, y si no, pues en internet está prácticamente todo. Tenemos que definir lo que entendemos por creación. Creación para nosotros es creación continua, no es un acto por el cual Dios echa a andar las cosas en la existencia y dice, ahí queda eso. Yo creo cosas, les doy la existencia, les doy unas leyes y luego las cosas se autoorganizan por sí mismas. Ese es el Dios del deísmo que es incompatible con la fe cristiana. Nosotros creemos en un Dios creador cuya creación es autoexpresión de amor. Así que la creación no es la producción de un objeto material, sino que es autocomunicación de Dios. En cierta forma es revelación natural de Dios. Eso no es un libro en el que Dios dice cosas de sí mismo a la naturaleza, ¿no? Por ello, como nos recuerda el Papa Francisco, pues San Francisco de Asís predicaba a los pajarillos. Uno al principio puede decir, este está de la cabeza. Pues no está de la cabeza. Es decir, San Francisco de Asís tiene una sensibilidad que le hace percibir la presencia de Dios en los seres naturales. Exactamente igual que Tillard de Chardin era capaz de percibir la presencia de Dios en la materia. Si Dios está presente, como decía Santo Tomás de Aquino, en todas partes, presencia, presencia y potencia, también está presente en las cosas más que nosotros podemos pensar que son más materiales, en los objetos. En el plástico de este ratón está Dios, sí. Entre los pucheros, como decía Santa Teresa, pues sí. Entonces, no es un Dios como una mente y voluntad que está, es el gran arquitecto del universo, es el que ha diseñado el universo. En esa visión coincidimos con los judíos, con el Islam, con otras muchas religiones. Para nosotros la creación es continuada, es decir, que en el desarrollo evolutivo del universo y de la vida hay una acción divina. Hay una acción divina, que es algo más que crear cosas y dotarlas de unas leyes. Es una autocomunicación. Y eso pide una implicación. Dios crea acompañando a la criatura y autocomunicándose e implicándose. Por eso diremos en la segunda de las charlas que creación y encarnación son como dos caras de la misma moneda, del mismo misterio. Bueno, por esto, en tanto que aceptamos esta creación continuada que se produce en el desarrollo evolutivo del universo, donde hay una acción divina especial, habría que buscar la presencia divina en la naturaleza, tanto en lo que llamamos azar, las contingencias históricas, como en las regularidades de todo lo que acontece, ¿no? En la necesidad, en las leyes. La conclusión evolutiva es un hecho. ¿Por qué? Bueno, pues hay pruebas irrefutables de la relación de todas las formas vivas en el código genético, pruebas de conexiones genealógicas entre especies muy diversas y la interconexión de todas las formas de vida es un hecho comprobado. Es decir, así como el papel que ha jugado la selección natural también, pero que no es solo el único factor. Por eso digo, porque hay tendencias que la ciencia no sabe bien cómo explicar. Y por eso surge la pregunta filosófica. Hay un cristiano ortodoxo, Theodor Dostansky, que es teólogo, que afirmó que en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. en biología actualmente. Entonces, si queremos dialogar con las ciencias, evidentemente tenemos que ser honestos y aceptar el marco o el terreno de juego que ellas marcan. Otra cosa es que ese terreno de juego y sus leyes las aceptemos sin resistir o podamos poner peros. Es decir, bueno, mira, la evolución como hecho, sí, pero ¿cómo entiende usted la evolución? No, de forma naturalista, solo por las leyes de la naturaleza. Pues mire, entonces yo no estoy de acuerdo con eso como cristiano. Hay algo más. Hay mucho más. Mucho más trabajo. No solamente hay evolución en las formas de vida, el cosmos también evoluciona, el espacio-tiempo se expande, ahora sabemos que se expande a una velocidad creciente, por eso se habla de la energía oscura, porque no hay nada que acelere su expansión, sino es porque está viniendo leve energía desde algún otro punto, desde alguna otra parte. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué otra parte? Si el universo es todo lo que existe, ¿de qué otra parte le viene la energía, esta que llaman los científicos energía oscura, que es la que acelera, hace que se expanda el universo, ¿no? Y hace que las distintas magnitudes, materia, energía, espacio y tiempo, estén intrínsecamente correlacionadas, etc., ¿no? La misma materia es evolutiva. La tabla periódica de los elementos químicos que estudiamos en la escuela, ¿no? Fluor, cloro, bromo, yodo. Bueno, pues todo esto procede del hidrógeno, que es el elemento primigenio, primordial. A partir de ahí se van constituyendo en los cornos nucleares, que son el corazón de las estrellas, los distintos elementos químicos, que luego al explotar las estrellas son lanzados al espacio y forman estrellas de segunda generación, como la nuestra, y planetas que giran alrededor de esas estrellas, ¿no? Toda la materia de la que están formados nuestros cuerpos, y que nos sale en las analíticas cuando vamos al laboratorio y nos dicen, ¿tiene usted un déficit? Está muy bien, ¿eh? Porque siempre te encuentran algo, siempre hay algo. No, mira, el colesterol estupendo, esto, lo otro, tal, tal, el hierro, el fósforo, tal, tal, tal. Y en la última analítica a mí me salía que me faltaba un poco de cloro. Y digo, yo, pues no sé, pues tendré que ir más a la piscina, a ver si tragando un poco de agua lo compensa. Bueno, pues estamos indudablemente hechos de todos estos elementos químicos. Por tanto, los dos relatos, la evolución biológica y la evolución de la materia, se han unido para dar forma a lo que se llama el hecho evolutivo. Y además, son marcos teóricos, el marco teórico físico y el marco teórico biológico son dos marcos teóricos muy diferentes y han llegado a la misma conclusión por vías separadas, lo cual es un indicio también de razonabilidad a favor de la cosmovisión evolutiva. Así que tendremos que considerar a Dios como alguien que está inmerso en un proceso de creación continuada y entender que la creación eterna está íntimamente relacionada con la evolución. Es decir, que tenemos un Dios que no cesa de dar existencia, está constantemente elaborando procesos creativos, generando nuevas fuerzas y abriendo el universo hacia un futuro que desborda cualquier capacidad de expectativa. Desborda cualquier posibilidad de cálculo y de imaginación. A todo esto encontramos que la evolución, como se decía, pues como dicen tantos científicos, no se produce ciegamente. No se produce ciegamente, ¿no? Hay un libro, el relojero ciego. No, no es una evolución ciega o por acá. Hay algo de lo cual están hablando los físicos, los biólogos, los cosmólogos, que llaman el principio antrópico. Anthropos, en griego, es el ser humano. El principio antrópico significa que hay un principio en la evolución desde la materia, o sea, desde el principio de la misma constitución del hidrógeno, hay un principio, un dinamismo, que conduce a la aparición del ser humano, es decir, de la inteligencia sapiente y consciente de sí misma, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues hay una serie de constantes que están finamente ajustadas, según dicen los físicos y los cosmólogos, ¿no? De tal manera que son esas constantes las que permiten la aparición de la vida. Por dos ejemplos, ¿eh? Porque bueno, pues podríamos agarrarnos y no es cierto. La fuerza, hay varias fuerzas fundamentales en la naturaleza, hay cuatro fuerzas fundamentales. La fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son las cuatro fuerzas fundamentales que han identificado los físicos. Bueno, pues estas fuerzas tienen unos valores muy precisos y muy ajustados. La fuerza electromagnética hace que dos cuerpos de la misma carga eléctrica se repelan. Por ejemplo, dos electrones, pues como son de carga negativa, se repelen enormemente. Pero ¿qué ocurre? Que por fuerza gravitatoria se atraen. Entonces, ¿quién gana? Bueno, pues la fuerza electromagnética es 10.000 trillones de trillones de veces más fuerte que la gravedad. Diez mil trillones de trillones. Vale. ¿Qué ocurriría si el valor es 1 seguido de 47 ceros? ¿Qué ocurriría si el valor de dicha fuerza fuese simplemente 10 veces mayor o 10 veces menor? Bueno, pues que el equilibrio no se produciría y no se formarían átomos, no se formarían moléculas, no habría materia y no habría vida. La fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte es la que une los protones, ¿no? Para que se formen los núcleos atómicos. Los protones son partículas positivas. Entonces, por la fuerza electromagnética, se repelen brutalmente, pero por una fuerza muy especial que se llama fuerza nuclear fuerte, si están muy próximos, quedan unidos, a pesar de esa repulsión. Bueno, pues, ¿cuántas veces es más fuerte la fuerza nuclear fuerte que la fuerza electromagnética? 137 veces. Este número es un número un poco raro. A ver, ¿por qué son 137 y no 138, 150 o 123? Se hacen los cálculos, si variase, no se formarían los átomos, no habría materia, no habría vida. Esto es lo que pues, y así podríamos seguir, ¿eh? Con respecto a la fuerza nuclear débil, o con respecto a la cantidad de materia, etc. Es decir, hay unas condiciones que marcan la evolución de una línea determinada. Porque no solamente hay leyes, unas leyes que rigen los procesos de la naturaleza y los procesos evolutivos, sino que hay unas leyes que tienen unos valores constantes. Unas constantes. ¿Recordáis, por ejemplo, la fórmula de la gravitación de Newton, que hemos estudiado todos en el cole? Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, multiplicado por una constante, por un valor constante. Allí está el quid. No se trata simplemente de que haya leyes que gobiernan la naturaleza, sino de que en esas leyes hay unas constantes, que son unos números fijos, que son los que hacen posibles que las leyes funcionen en la forma en que lo hacen y no de otra manera distinta. Y claro, esto los científicos naturalistas no saben explicarlo. No saben explicarlo. Es un misterio absoluto. Porque de entre todos los valores posibles, matemáticamente, que son infinitos, son precisamente esos que son justo los que hacen falta para producir un cosmos que evolutivamente dé lugar a la vida, a la inteligencia y, como decía Juan Pablo II, a la cultura, a la sociedad. Muchos rechazan el principio antrópico porque dicen, uff, esto es meter teología de tapadillo. Claro, porque ellos mismos se dan cuenta de que esto no es explicable sin... A ver, un ajuste fino no se explica sin un ajustador. Vamos a ver, si tú te encuentras un piano en medio de la calle y el piano está perfectamente afinado con una partitura de Beethoven encima, y además te das fuerte, tú que eres un especialista, compruebas que la tensión de las cuerdas, etcétera, es exactamente la que necesita esa partitura. Entonces hay dos posibilidades, vamos a ver, o ha pasado un afinador profesional de pianos y ha afinado el piano deliberadamente, o el piano se ha caído de un camión de mudanzas en marcha, se ha pegado cuatro cacharrazos y de los golpes que se ha pegado se ha afinado el solo. ¿No? Bueno, pues hay gente que prefiere esta segunda opción antes de tomar en serio, antes de considerar una opción teísta, desde el punto de vista filosófico. Bien. El tema, esto nos lleva directamente al tema de Lazar. No, no, es que las cosas no han sido finamente ajustadas por ningún dios, no, es que todo es por azar. Bueno, vamos a ver, hay que distinguir entre, en primer lugar, leyes, probabilidad y azar, que son cosas distintas. Existen las tres en la naturaleza, ¿no? Hay un determinismo, un probabilismo y un azar. Determinismo o leyes, pues los fenómenos ocurren conforme a una secuencia de causas y efectos. Como decía Laplace, que fue aquel que le dio la famosa respuesta a Napoleón, cuando Napoleón Bonaparte le preguntó a Laplace, ¿y usted cree en la existencia de Dios? Y le respondió Laplace, sí, no necesito esa hipótesis. Y se quedó más ancho que largo. Claro que no necesitas esa hipótesis. De la misma forma que Newton no necesitaba esa hipótesis al escribir su ecuación, ¿verdad?, que acabo de enunciar. ¿Cómo se atraen dos cuerpos? Se atraen así. No mete a Dios ahí en la ecuación. Es que eso no se puede hacer desde el punto de vista metodológico. Pero una cosa es que metodológicamente las ciencias no puedan operar con Dios metiendo a Dios en las ecuaciones, y otra cosa distinta es que como metodológicamente no se puede meter a Dios en las ecuaciones, entonces Dios no existe. Hombre, vamos a ver, sea usted un poquito más riguroso intelectualmente, por favor. Ha pegado un salto de lo metodológico a lo ontológico, saltándose no sé cuántas cosas. Así que es un triple salto mortal, sin red y sin nada. Entonces, determinismo, causa-efecto, conforme una ley. Probabilismo, pues hay fenómenos que no son predecibles porque no conocemos las variables de esos fenómenos. Pues, por ejemplo, en un majacote de uranio, los átomos de uranio se desintegran, se van desintegrando a una velocidad constante. Entonces, conocemos la velocidad a la que se desintegran y producen energía, liberan energía. Y sabemos, por término medio, es decir, probabilísticamente o estadísticamente, sabemos cuánta masa va a perder un kilo de uranio dentro de una hora. Lo que no podemos saber es qué átomos en concreto del uranio van a desaparecer y cuáles se van a quedar. Por eso es una estimación media, probabilística. Pero no conocemos el comportamiento exacto, sino el comportamiento en su conjunto, globalmente. Entonces hay determinismo, hay probabilismo y luego hay azar. ¿Y cuál es la diferencia entre el probabilismo y el azar? Pues mira, si tú te compras, tú y yo nos compramos un billete de lotería, cada uno, tenemos las mismas probabilidades de que nos toque. Ahora, eso es probabilístico. Y cuantos más billetes de lotería te compres, tienes más probabilidades de que te toque. Bien, se podría hacer incluso un estudio estadístico de este asunto. Ahora, si yo te he comprado un billete y tú otro, y tenemos la misma probabilidad, ¿por qué te ha tocado a ti y no a mí? Eso es azar. Eso es azar. Es decir, una persona va camino de su trabajo, hay una ráfaga de viento, levanta una teja que está mal colocada, la teja cae y desgraciadamente le golpea en la cabeza y lo mata. Muchas veces hemos visto noticias de este tipo. Bueno, eso es azar. Eso es azar. ¿Y eso qué significa? Que no hay causas, que no hay leyes. Sí, y han intervenido. Hay dos series de causas que son independientes. El viento, que ha levantado las tejas, porque ha incidido en un ángulo determinado, la teja se ha desprendido, ha caído, siguiendo perfectamente la ley de la gravedad, la aceleración de un cuerpo en caída, libre, una aceleración de 9,8 metros por segundo, en cada segundo. Es decir, la teja se ha comportado causalmente de una forma determinística. El señor que iba caminando camino de su trabajo tenía dos alternativas. Podía ir por ese camino o por otro. A veces alternaba, por no ir siempre por el mismo sitio. Pero ese día decidió ir por ahí. Es decir, había una probabilidad del 50% de que fuera por un sitio o de que fuera por otro. ¿Hay una causa? Sí, hay una causa. Ese señor tiene que ir a trabajar para ganarse el sueldo. Eso es una causa más que suficiente para que ese señor se ponga en movimiento y vaya andando por la calle. Hay una causa, hay un motivo. Pero hay una probabilidad. Hay un elemento probabilístico. Y luego, el hecho de que se junten las dos cadenas de causas que son independientes, que son la que hace caer a la teja y la que le lleva a Mengano a ir desde su casa al trabajo, y ambas cadenas de causas, que no tienen nada que ver entre ellas, coincidan en la cabeza de Mengano, eso es azar. Bien, entonces, hay que pensar que Dios opera, actúa simultáneamente en esos tres niveles, a la vez, determinísticamente, probabilísticamente y azarosamente. Dios, como tenéis aquí en la diapositiva, nada impide, en el segundo punto, nada impide pensar que Dios opera a través de la exploración aleatoria de todas las posibles clases de universo, dentro del marco de cualquiera de las meta-leyes que gobiernen esas posibilidades. Es decir, Dios es un explorador de posibilidades. Al crear evolutivamente, no hay un diseño fijo, sino que la misma creación va evolucionando conforme Dios va interactuando con ella. Interactúa explorando posibilidades. Aquí se plantea la posibilidad de la existencia de múltiples universos, que es una hipótesis que barajan cada vez más cosmólogos, pero bueno, lo voy a saltar porque si no, pues no matamos. Lo que sí que está claro es que para poder hablar de evolución hay que aceptar que hay algo nuevo que surge en novedad. Porque tiene que haber novedad, es decir, la materia, los seres vivos, todo lo que hay, incluso el espacio-tiempo, todo va a más, traspasa sus propias posibilidades, eso es evolucionar, traspasar las propias posibilidades, pero claro, la cuestión es, ¿y de dónde salen esas posibilidades? O sea, ¿uno cómo puede traspasar sus propias posibilidades? Eso es imposible. Eso es metafísicamente imposible, a no ser que intervenga una fuerza externa o una orientación que haga que elementos de la naturaleza estén transidos de una potencialidad creadora. Bueno, es curioso, digo ahí en el tercer punto, que se tardara tanto en comprender el carácter espiritual de la evolución y se la viese como antagónica de la creación. Por el contrario, dice Gustavo Bueno, no sé si habéis oído hablar de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno fue un profesor de filosofía, de lógica y de metafísica, ateo, recalcitrante. una mente muy brillante, todo hay que decirlo, muy campechano, muy directo en sus expresiones, y si habéis visto alguna vez en algún debate, pues muy apasionado. Y Gustavo Bueno, que tiene una teoría que se llama teoría del cierre categorial, que dice que toda la realidad es material y nada más que material, dice lo siguiente. El emergentismo, es decir, el que emerjan, el que surjan realidades nuevas, nuevas de verdad. Eso es un pseudo concepto, dice Gustavo Bueno. Es decir, Gustavo Bueno, ateo y materialista como la copa de un pino, niega la evolución. Y la niega por lo siguiente. Dice, lo único que puede emerger es lo que estaba oculto y ahora se nos manifiesta, pero ya estaba precontenido en las posibilidades desde un principio. Lo que hay es un despliegue histórico de lo que ya había desde un principio. Aristotelismo puro y duro, el tránsito de la potencia al acto. Esto es lo que dice Gustavo Bueno. Dice, porque, y esto es literal suyo, por eso está entrecomillado, ¿cómo puede emerger algo no prefigurado, o sea, que no esté precontenido, sin ser creado? Y como él no acepta la creación, dice, ergo, la evolución es falsa. Entonces, nosotros le podemos dar la vuelta al argumento y retorcer el argumento y decir, mira, existe la novedad, existe la evolución, ergo hay creación. Exactamente por la misma razón que acabas de dar. Y esto lo dice Gustavo Bueno. Nada sospechoso de filo cristiano o de cosas de estas, para nada. Esto nos lleva a un asunto que es muy importante y muy interesante, que es el carácter espiritual de la materia. No solamente el proceso evolutivo está transido de espiritualidad, porque es un proceso creativo, como dice Gustavo Bueno, sino que podemos ver un carácter de materia espiritual en la materia. Primero habría que definir qué se entiende por materia. Cuando alguien dice, es que yo soy materialista, tú dices, pues muy bien, defíname usted qué es materia. Y le metes en un lío, pero de los gordos, porque no está nada claro qué es materia. Hombre, la forma más fácil es salirse por la tangente y decir, bueno, materia es todo lo que los científicos dicen que es materia. Pues muy bien, eso no deja de ser un dogmatismo, y usted tiene fe en la palabra de los físicos, como yo puedo tener fe en otras cosas. Pero le estoy diciendo a usted que defina usted qué es la materia utilizando su propio raciocinio. Porque claro, como dice un pensador que es Ulises Bulimes, si uno afirma todo es materia y no existe nada más que la materia, pero no tiene una idea muy clara acerca de lo que es la materia, pues es como si dijera, dice Bulimes muy sarcásticamente, pero es como si tú dijeras, todos los que viven enfrente son ugrofineses. Y tú le preguntas, ¿y qué es un ugrofines? Y te dicen, pues no lo sé. No lo han dicho nada. Entonces, si actualmente ni los físicos ni los filósofos tienen una noción clara de qué es materia, entonces, ¿me queréis decir qué sentido tiene de proclamarse, autoproclamarse materialista? Desde el punto de vista de la coherencia teórica. Coloquialmente, materia. Materia es de lo que están hechas las cosas, los objetos. Ya, pero resulta que un objeto como esta mesa, que he dicho que es medible, está hecha de átomos y de partículas subatómicas que no son medibles. solo indirectamente y probabilísticamente. Por eso, si le preguntas a un físico del estado sólido, porque hay muchos tipos de física, física del estado sólido, ¿esta mesa es real? Sí, es real. ¿Está aquí? Sí, está aquí. ¿Por qué se sabe que está aquí? Pues porque no hay ningún otro objeto que ocupe este lugar al mismo tiempo que ella. Muy bien. Si le preguntas a un físico cuántico, ¿esta mesa es real? Y te diría, probablemente sí. ¿Cómo que probablemente? Pero no está aquí. Y te diría, sí, está aquí, pero por término medio. Estadísticamente está aquí. Pero estadísticamente puede estar en otra parte. O puede no estar. Esto es algo que ocurre con el comportamiento de las partículas subatómicas. Como tenéis en el tercer punto, esas partículas de las que se componen lo que llamamos las cosas, los objetos, que se conocen más de 200, y todas tienen propiedades específicas e irreductibles unas propiedades a las otras, interactúan, surgen a partir de campos de fuerza, de ondas gravitatorias, a partir de distorsiones en el espacio-tiempo. No son partículas materiales, son partículas de las que está hecha la materia. Es distinto, pero ellas mismas no son materiales. Fijaros lo que dice, lo que dicen. Pues Heisenberg, por ejemplo, uno de los padres de la mecánica cuántica. Heisenberg fue un monstruo de la física y además fue el director del programa nuclear alemán, el que dirigió el proyecto de la construcción de la bomba atómica nazi, que estaba construida, ya lo sabéis. Pero lo que pasa es que luego a los científicos que habían participado en todo este tipo de experimentos, los que construyeron las V2 con las que se bombardeó Londres, etcétera, todos estos no fueron juzgados en Nuremberg, ¿eh? No, estos hacían su trabajo. Entonces a estos, los norteamericanos, se los llevaron a todos, los incorporaron al proyecto Apolo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es curiosidades de la historia, sin más. Perdonad por la digresión, pero tiene mucho que ver con eso. Bien, pues Heisenberg dice lo siguiente. Las unidades mínimas de materia no son objetos físicos, en el sentido ordinario de la palabra, sino formas, estructuras o ideas en el sentido de Platón. Estructuras matemáticas. Eso es lo que hay debajo. Si te pones a rascar esta mesa y a dividirla cada vez en partecitas más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, al final te encuentras con una estructura matemática, una nube de números que se te volatiliza. La materia desaparece, ¿no? Es lo que decía Bertrand Russell, otro ateo, que decía, la materia se ha tornado cada vez más diáfana, hasta que no ha quedado de ella más que la sonrisa provocada por el ridículo de ver a quienes aún piensan que sigue ahí. El que Bertrand Russell, ateo, cuestiona el concepto de materia, teniendo conocimientos de física cuántica, ¿no? Todo esto no es extraño. Si Dios al crear se autocomunica, entonces lo que llamamos materia también es autocomunicación de Dios. Cabe esperar, entonces, que incluso en lo material haya procesos y comportamientos que podríamos llamar espirituales. La racionalidad matemática que subyace a la materia es lógica, y la lógica es una acción espiritual. El hecho de que diga Galileo que la naturaleza se puede describir mediante las matemáticas, es decir, que es racional, si la naturaleza es racional, existe una razón. Si es lógica, exige un logos. Si en la naturaleza hay leyes, eso exige un legislador. Quiero decir, desde el punto de vista del sentido común. Del sentido común, ¿no? a nadie se le ocurriría que nuestros representantes políticos hagan las leyes en el Parlamento utilizando una gigantesca coctelera en la cual van metiendo textos de aquí y de allá, los agitan y por azar vamos a ver si sale algo decente. Igual salía algo más decente de lo que hace. Pero bueno, no es previsible. No es previsible. Bien. Voy a ir terminando ya para dejar paso al diálogo. Tenemos una evolución, tenemos unos procesos creativos que se mueven entre la incertidumbre y la indeterminación, tenemos saltos cuánticos que se producen en la materia. Sabemos que, por ejemplo, los electrones que giran alrededor de los núcleos de los átomos, como en un modelo planetario, cuanto más alejados del átomo están, necesitan más energía para circunvalar el núcleo del átomo. ¿Qué ocurre? Que cuando un electrón salta de órbita, de una órbita superior a una inferior, necesita menos energía. Al necesitar menos, cede el sobrante de energía que lo transforma en luz. Al saltar de una órbita superior a una inferior, emite un fotón, emite un pulso de luz, ¿no? Pero lo curioso es que el paso de la órbita superior a la inferior no se produce porque el electrón abandona la órbita superior y se desplaza por el espacio intermedio hasta llegar a la órbita inferior, sino que lo que hace es que desaparece de la órbita superior y aparece instantáneamente en la órbita inferior, sin pasar por el espacio intermedio. Eso se llama salto cuántico. Y eso significa que un electrón no es local. ¿Qué es materia? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, lo que es localizable. Un electrón no es localizable porque puede pasar de un sitio a otro sin cubrir espacio. Por lo tanto, no es materia. Y sin embargo, la materia está hecha de electrones. Entonces, ¿qué es la materia? Bueno, no sabemos. Bueno, ¿cómo actúa Dios en todo este entramado de cosas, de dinamismos en evolución, de combinación entre leyes, probabilismos, azar? ¿De qué manera está Dios presente? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es su forma de crear y su presencia providente? Bueno, pues vamos a ver. Es verdad que hay azar, que hay necesidad y que hay probabilidad, las tres cosas. Pero ocurre algo. Cuando estudiamos un átomo, como os he dicho, el comportamiento individual del átomo es imprevisible, no se puede saber lo que va a hacer. Esto es como una persona sola no se sabe qué es lo que va a hacer en una circunstancia determinada. Sin embargo, si la persona forma parte de un grupo, entonces su comportamiento es más previsible y entonces se pueden hacer estimaciones de tipo probabilístico. Cuando el átomo pasa lo mismo, el átomo forma parte de una molécula, entonces su comportamiento es más previsible estadísticamente, porque es más estable. Digamos que la socialidad proporciona estabilidad, y la estabilidad hace que seamos más capaces de predecir comportamientos. Y cuando esa molécula, a su vez, forma parte de un organismo, pues todavía más previsible, etc. Entonces, podría decirse que la evolución es un paso de lo imprevisible a lo progresivamente cada vez más previsible. O, si queréis, del caos al orden, del caos al cosmos. Algo así. Entonces, claro, según esto, cuanto más desarrollado o más complejo es un organismo, más previsible es. Bien, esto por un lado. Pero ¿qué ocurre? Que se genera una paradoja. que, curiosamente, el formar parte de organismos complejos es lo que dota a los átomos de una capacidad ilimitada de interactuar con el entorno, introduciendo variables nuevas en tal cantidad que no son computables. Lo muy potente que sea el mega supercomputador de última generación que se haya acabado de desarrollar e inventar. No es previsible el comportamiento de la naturaleza en su conjunto. Si es evolutiva, es abierta. Es un dinamismo abierto. De manera que no podemos escapar de esa especie de apertura fundamental que hay en la realidad y que es querida por Dios. A nivel microscópico, por los saltos cuánticos de la materia. A nivel macroscópico, de las cosas grandes o medianas, debido a la libertad de los organismos para adaptarse a su entorno, que introducen modificaciones en su propia estructura. En fin, Dios en todo esto, ¿qué? Bueno, pues algunos han visto en la indeterminación de la física cuántica, en esos procesos indeterminísticos, un hueco, o al menos un vacío legal. Un vacío legal, si estamos hablando de procesos indeterminísticos, es que no hay ley conforme a la cual esos procesos se desarrollan. Entonces, si hay un vacío legal, en el vacío legal puede actuar Dios. Sin que sea intervencionismo. Es decir, intervencionismo sería que Dios arbitrariamente entre en la naturaleza y modifique las leyes naturales, los valores de las leyes naturales, los valores de las constantes, que haga algo que vulnere las leyes naturales creadas por él mismo. Esto sería intervencionismo. Y esto teológicamente no es aceptable. Pero claro, si hay procesos que son indeterminísticos, es decir, si hay procesos realmente azarosos, que no ocurren en último extremo por ningún tipo de ley, entonces ahí hay un vacío legal, y en ese vacío legal puede actuar Dios sin quebrantar la legítima autonomía de las realidades creadas. Esto es algo parecido a lo que decía Karl Rahner cuando decía que Dios es una especie de causa cuasi formal del universo. Es lo que da forma, lo que da estructura. La forma es lo que estructura las cosas, como el molde, ¿no? Tú el chocolate lo echas en un molde, entonces el molde le da la forma. Si no, el chocolate sería una cosa amorfa. Entonces, digamos que Dios actúa dando forma a la realidad, causa formal. ¿Qué ocurre? Que no se puede defender esta postura porque es panteísmo. Entonces, por eso dice Karl Rahner. Bueno, vale, pues no es una causa formal, pero es cuasi formal. Vamos, que se le parece mucho. Si no lo es, se le parece mucho, ¿no? Otros proponen una acción de Dios sobre el universo en cuanto a totalidad. Se ha descubierto también en todos estos procesos que hay un fenómeno que se llama complejidad, y es que el todo influye sobre todas y cada una de las partes que lo componen. El todo modifica las propiedades de los elementos que componen esa totalidad. El todo, el cerebro, como conjunto, hace que las neuronas adquieran unas posibilidades que no tendrían si las neuronas estuvieran sueltas, por separado, sin formar un organismo, como es el cerebro. Es decir, que la totalidad confiere propiedades a las partes. Entonces, ¿y si Dios actúa sobre la totalidad del cosmos? Como causa final, como atractor. Decimos que Dios es alfa y omega. Como omega, como alfa, pone el universo en movimiento, le da existencia y consistencia. como omega lo atrae hacia sí. ¿Y si es ese atractor o esa atracción, ¿no?, divina que actúa desde el final del tiempo, al mismo tiempo que desde el principio, lo que hace que esa acción sobre la totalidad del universo en su conjunto se comunique a todas y cada una de las partes inmediatamente? Es lo que se llama causalidad holística, que seguro que habéis oído hablar de lo holístico, del holismo, entonces pues es muy new age, y es muy oriental, y muy no sé qué, y es más viejo que la tos. Porque lo holístico, bueno, de ahí viene precisamente católico, catolón. Entonces, lo católico es que la totalidad se realiza en todas y cada una de las partes. Cada parte se realiza según el todo, y el todo se realiza según todas y cada una de sus partes. Es la causalidad holística. Los físicos lo llaman causalidad descendente, up to down. Es decir, que no solamente hay una causalidad de abajo arriba, los átomos, las moléculas, etcétera, ejercen causalidad sobre los objetos que las forman, sino que los objetos, una vez que están constituidos, como totalidad, ejercen una causalidad sobre los átomos, las moléculas y las partículas cuantónicas de las cuales están hechas dichas totalidades. Pues ¿podría Dios actuar sin vulnerar las leyes de la naturaleza, actuando sobre la naturaleza como un todo, como un organismo, como si fuese un grandioso organismo vivo, el universo, actuando sobre la totalidad, actuar simultáneamente sobre todas y cada una de las partes? Pues mira, es una visión muy bonita, a mí me gusta, la verdad, me parece muy sugerente. Por supuesto que todo esto son especulaciones que no esclarecen el misterio de Dios creador, pero son formas de acercarnos a Él desde otra perspectiva y de conjugar nuestra teología con los datos que nos suministran las ciencias y de ver que no hay contradicción, que no tiene por qué haber contradicción. Y que una persona puede ser creyente y puede ser intelectualmente honesta, y puede ser un científico, y que al hacer ciencia no se esté mintiendo a sí mismo con respecto a su fe. Para nada. Con la condición de que el científico cristiano no comulgue con los planteamientos positivistas, materialistas y, bueno, empiristas, que reducen arbitrariamente la realidad a unos parámetros de forma completamente injustificada por otra parte. Bueno, pues lo dejamos aquí porque si no, no vais a poder preguntar nada. Hay otras cuestiones que tenía preparadas, como, bueno, ¿y qué pasa con la cuestión del dolor, el sufrimiento y la muerte? Porque en la evolución hay degradación. Claro, entonces tenemos una evolución que avanza, pues porque el pez grande se come al pez chico. Entonces, ¿esto cómo se puede compaginar con la existencia de un Dios bondadoso? El problema del mal, el dolor, el sufrimiento. Pero eso quizá lo abordaremos mejor en la siguiente charla, que es cuando hablemos de la encarnación como motor creador. Y sin más, pues os doy la palabra para que preguntéis lo que queráis, yo responderé lo que buenamente se me ocurra o pueda.